El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Te pillé desprevenido, Felipe Pozo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Sí, pues estábamos buscando
la más información. La información de último minuto, porque sí. Así somos nosotros.
Así, pero lo
muy
que
actualizado.
Lo que ha pasado en este momento. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú, oye?
El gusto es mío. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Política en Vivo. ¿Vamos con un resumen?
Dale.
Porque
dale.
Hay harta información. Bueno, se acaba de dar a conocer el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en contra de China. Lapidario, habla incluso de posibles delitos de lesa humanidad. Vamos a detallarlo porque está recién salido, justo cuando ella termina sumando en minutos.
Y que va a estar Ginebra, en la franja de la prueba hoy día.
Y sí, se espera ya justamente como ciudadana y no como autoridad de la ONU, porque el horario en Ginebra es más avanzado.
Así es.
Yo creo que ya estamos las 12 de la noche.
Sí, acá si terminó ya son 7 horas, justamente, no, 5 o 6, pero ya no es la encargada.
Oye, en los coletazos del golpe del diputado ex republicano de la carrera en contra de Alexis Sepúlveda, ocasionaron que hoy día se constituyera la PDI en el Congreso Nacional y se conoció la censura y multa de la Comisión de Ética, pero no por los hechos de ayer, sino que por otro acto violento perpetrado por el parlamentario en contra de Daniel Manucheri, un socialista en una comisión. Creo que es la Comisión de Economía que él preside.
Era la Comisión de Economía y el tema que se estaba tratando en esa comisión era el Chao Dicom. La ley Chao Dicom. Y le pegó un tirón de oreja y lo remeció. 15% por una sola vez, y 15% de la dieta, y una censura, que es un decirle no te portes mal, niño, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Que es todo lo que puede hacer la Comisión de
Ética. Yo creo que el escarnio público es la mayor de las censuras. Sí. Se han presentado iniciativas legales hoy día para establecer un mecanismo que permita la cesación en el cargo de diputado, de parlamentario, a quien propine o incurran actos de violencia. Porque recordemos que no existe un mecanismo de renuncia, salvo por enfermedad grave.
Claro.
Incluso se tuvo que hacer para la Convención Constitucional.
Para el caso de Rodrigo Rojas.
Sí, pero ahí se legisló exclusivamente para la Convención.
No así fue. Pero se está pensando en eso, ¿no? De buscarle salida. Y de expulsión. Es que también es darle más atribuciones a la Comisión de Ética. Que una agresión de un parlamentario o parlamentaria a otro u otra signifique la posibilidad de cesarlo en el cargo.
Claro, esa es la iniciativa legal para reformar un artículo número 60.
Es una reforma
que permita cesar en el cargo al diputado o senador que durante su ejercicio ejerciere actos de violencia contra las personas o respecto de sus colegas. Hay toda una polémica de por qué no fue detenido ayer, porque lo tuiteó muy tempranamente el ex fiscal Carlos Gajardo. El Código Penal permite detener a un aforado si es que hay una situación de flagrancia, y hasta por 12 horas.
Hasta 12 horas de transcurrido el momento del acto.
Así es, pero eso no ocurrió.
No ocurrió, y hoy día Carmen Hertz también lo reclamaba y hacía alusión al mismo código. Al mismo código, pero al mismo artículo del código.
Sí, oye, lo que reclamaban también en el sur y la oposición es la querella por 6 delitos que presentó el gobierno hoy día por el ataque al molino Grolmus, que tiene batiéndose entre la vida y la muerte a una de las víctimas y otros 2 heridos de la misma familia. Ellos dicen que ¿por qué no aplica la ley antiterrorista? o la ley de seguridad del Estado.
Seguridad de Estado.
Y resulta que aplican entre las querellas, homicidio frustrado, incendio, solo esos dos tienen penas más altas y tienen un peso de prueba menor. Sí, la verdad es que la ley antiterrorista no ha servido para nada.
Es muy inútil.
No se aplica hace mucho tiempo. No hay querellas presentadas hace mucho tiempo.
Claro, porque eleva los estándares probatorios, lo hace mucho más complicado. En cambio, este mecanismo que se ocupa acá tiene penas muy gravosas y medios de prueba normales, no habituales, digamos.
Sí. Y lo otro es que ayer fue a constituirse al lugar el subsecretario de... el interior, uh-huh. como lo hace cada vez que hay un ataque y una situación grave. Y resulta que en la reunión que tuvo con las distintas policías y fuerzas de armadas que no llegaron para ver de qué manera coordinaban un reforzamiento del estado de excepción, no llegó el representante de la Armada. Y él dijo, según un reportaje que sacó hoy día La Tercera, que vamos a hablar con el general jefe del Estado Mayor Conjunto y sin duda vamos a tomar contacto con el jefe de la Defensa Nacional a cargo de las fuerzas en la provincia de Arauco, porque nos parece indispensable que el estado de excepción cumpla el objetivo que tiene, que es prevenir, pero también responder de manera oportuna cuando hay riesgo de la vida. Esto lo dijo públicamente después de la reunión, pero estaba claramente muy molesto, porque ¿cómo es posible que después de un ataque de esta envergadura, que ha concitado la repulsa nacional, porque además se trataba de un patrimonio cultural, además de el costo humano, y no llega la Armada que está a cargo justamente del estado de excepción? No aparece. Y hay bastante disconformidad, según se dice en este artículo, con el trabajo que se ha realizado, esto en la región del Biobío, porque es ahí donde está a cargo.
Pues claro, en la región de la Araucanía está el ejército.
Sí, y lo otro que quería contarte, Felipe, es que hoy día el presidente Boric fue figura internacional, aparece...
Portada del Time.
Sí.
De la revista, no del diario, de la revista Time.
De la revista Time, que es quincenal, no me...
Yo entendía que era semanal, digamos. La Time fue la gran revista semanal que generó el formato, por lo demás. Se habla del formato Time, ¿te acuerdas cuando...?
Es la primera, en realidad,
es la primera
vanguardia del periodismo interpretativo.
Sí, claro, claro.
Oye, y cosas bien interesantes. Primero lo denominan el presidente millennial, y que hay una foto de él realzando mucho. Es un perfil con una entrevista. Bueno, que realza todas estas peculiaridades, un nuevo liderazgo de la izquierda, dice, distinto. Y en la entrevista el presidente Boric dice varias cosas interesantes. Por ejemplo, vuelve a hacer uso retórico de manera bastante, con mucha destreza, de los cambios, los giros de sus políticas, de sus enfoques. Entonces, por ejemplo, le preguntan sobre la violencia en el sur y el cambio de política que ha tenido frente a eso. Y él dice, yo creo que efectivamente en un comienzo hubo algo de voluntarismo en cómo abordarlo, pero yo sigo convencido de que el estado de excepción no es la solución.
Exacto.
Y después agrega, en política, cambiar de opinión en la medida en que hay una coherencia con los principios que uno tiene, no es algo que tiene que ser visto de manera negativa. Claro, normalmente es el enfoque que él tiene para responder a la atención que generan los cambios respecto de dichos o pensamientos o acciones de sus tiempos de diputado antes de ser gobernador.
Sí, a mí me parece interesante el punto, que como lo hace, porque dice no cambiar de opinión sin abandonar principios. Es valioso, no solo es necesario, es lo razonable. A mí siempre me ha provocado a lo largo del tiempo mucha risa cuando dice, nunca jamás cambió de opinión. Yo digo, pobrecito, pobrecita, ¿cómo nunca cambió de opinión? De nada, cuando uno, obviamente las cosas cambian, los contextos cambian, uno cambia, las personas cambiamos, entendemos de otra manera las situaciones, se nos amplían los ámbitos de conocimiento, se nos amplían las posibilidades de comprender los vínculos, etcétera. Entonces, si no cambias, si no modificas opiniones dentro de un marco de principios más o menos coherentes, obviamente es muy raro, así que se ve muy bien. Y hay otra cosa que me pareció muy interesante, en ese mismo punto reafirma el diálogo, ¿no? Dice que, claro, es un instrumento el estado de excepción necesario porque había un problema de seguridad muy alto, pero sigue insistiendo, tú ya lo citabas, Nata, que no es la solución, es un mecanismo de urgencia, pero no es la solución, que la solución siempre pasa por el diálogo político. Y además, en otra parte de la entrevista le preguntan de esto de querer superar, de que será la tumba del neoliberalismo.
Claro, dijo, fue la cuna y va a ser la tumba en nuestro país, no, lo ha dicho varias veces.
Lo ha dicho varias, pero él aclara de que está hablando de la forma neoliberal que fue experimentada en Chile. Le pregunta a ellos, o sea, ¿usted cree que se va a terminar el capitalismo? Y Boric le responde en la entrevista algo así como, sería muy pretencioso de mi parte pretender terminar con un modelo de desarrollo económico que está vigente desde la revolución industrial. Y que por lo demás, él, claro, a él le gustaría, dice, en la perspectiva de que se superaran por los vicios que el capitalismo tiene, pero que entiende de que a lo que aspira como proceso político en Chile es a generar un estado más bien de bienestar, un estado social de derecho, que es lo que se está planteando dentro de las normas del juego en que se está viviendo en el mundo. Por eso hablan de un nuevo liderazgo, de una izquierda distinta, etcétera. Interesante, ¿eh? Yo creo que el desarrollo del discursivo y conceptual del presidente Boric es cada vez más más elaborado y más apunta más claramente a las cosas de importantes, ¿eh? Y a los temas de fondo. Me parece muy atractivo como personaje político, ¿no?
Y la peculiar destreza que ha tenido para mostrarse humilde pero consistente frente a estos cambios. Porque tal como tú dices, además, le toca gobernar un país que empieza a vivir los efectos de una pandemia y un estallido social sumados, y que ha cambiado radicalmente el escenario.
Y la guerra,
respecto
pues.
Y la guerra en Ucrania. Un cambio de escenario respecto de la elección presidencial bien importante.
Oye, y a propósito del presidente Boric, está lo de la tsunami. No sé si lo tenías contemplado.
Eso te iba a comentar, porque aparece eso en la mañana, pero anoche, aparece hoy día el Time, pero anoche él tuvo un momento áspero en la cena anual de la minería organizada por la tsunami, porque el presidente del organismo minero, Diego Hernández, fue muy crítico en su discurso, la reforma tributaria y el royalty a la minería que Exacto. contiene. Y él dice que quiso reiterar nuestra preocupación, estoy citando, por la reforma tributaria y el royalty, con tasas desproporcionadas que le resta competitividad a la minería y pone en serio riesgo buena parte de las operaciones mineras. En fin, conocemos el discurso de los mineros y de los empresarios mineros, y el presidente Boric parece que lo conoce harto, porque no es que se sorprendiera, pero reaccionó primero medio en broma y medio en serio, diciendo que si le hubiera avisado de este discurso para ir en tenida de combate,
habría cambiado el discurso. Don Diego, si me hubiera dicho que había que venir con traje de combate, habría cambiado parte del discurso. Pero igual se hizo cargo de las cosas que dice Diego Hernández. Entre otras, cuando dice que este no es el momento para bajar las utilidades a través de un royalty, digamos. No es el momento de hacerlo, que soy yo. Entonces le dice Don Diego, ¿cuánto ha sido el momento? Yo nunca he visto una declaración de la tsunami diciendo estamos disponibles para un royalty más alto, este es un buen momento para hacerlo. Incluso en los momentos en que el cobre ha estado con el precio más alto de la historia, tampoco era un buen momento. Entonces vamos a tener que buscar mecanismos adecuados para eso. No estuvo bien en eso también Boric, el presidente.
Lo pifiaron.
Sí, claro.
Hubo un momento muy tenso, porque no son las formas. Yo creo que esto no se veía desde el mundo empresarial, que es cada día más irrelevante como actor político, es relevante en otras áreas. Desde que el presidente Lagos tuvo su primer ENADE, ¿te acuerdas cuando el encuentro nacional de la empresa sí. era un hito político de primera importancia? Y Aristía, el entonces presidente de la CPC, le dijo, presidente, déjenos trabajar tranquilos.
Después terminaron enamorados del lago, ¿te acuerdas?
Después Somerville dijo que lo amaba, claro. Quizás cómo termina esta relación. Pero hay que decir, Chile es el único país del mundo que no tiene royalty a la minería, porque no tenemos royalty. Hay un impuesto específico que se legisló justamente en el gobierno del lago.
Y fíjate que él le saca, por ejemplo, le habla de Tierra Amarilla, que es una zona donde hay dos socavones, una extracción de riqueza enorme, y Tierra Amarilla es una zona que sus niveles de pobreza son más altos que el promedio nacional. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo compatibilizamos esto? Está bien. Incluso en ese sentido el discurso del presidente Boric es condescendiente. Dice, yo entiendo la buena fe de todo el mundo, aquí nadie quiere hacerle daño a otro, pero si no acordamos normas que sean satisfactorias para todos los intereses, digamos, son muy desequilibradas las cosas. Pues entonces, evidentemente, pide a grito el país un royalty adecuado. Royalty que tiene que ver, lo hemos dicho otra vez, que no es un impuesto propiamente tal, porque el royalty no se vincula necesariamente con las utilidades, sino que se vincula con que son riquezas no reparables.
Es, o sea, una compensación por la extracción de recursos no renovables.
Exactamente, y por el daño que se provoca en el ejercicio mismo de la actividad, ¿no es cierto? Que genera relaves, que genera una serie de cuestiones. Entonces, en cualquier parte relativamente civilizada, hay royalty, porque tú tienes que devolver lo que te llevaste que no tiene retorno. Nunca más va a haber una beta, sea una beta de cobre, tú la extraes y se acabó. Y se supone que esa es una riqueza que no es de nadie, que es decir, es de todos, que es patrimonio del país y que se entrega la concesión para que el otro la extraiga. Bueno, ¿y qué quieren ponerle? Nada. Acuérdate que el escándalo del no impuesto incluso a la renta en minería, que se develó cuando se vendió la escondida, que no pagó impuestos durante, no sé, no me acuerdo si me puedo equivocar en el cine, pero fueron, declararon pérdida y no pagó impuestos, etcétera, durante 30 años, no pagaron nada, y la vendieron en $800 millones cuando hubo que vender. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo? Perdón, algo que lo tuve, saqué el cobre, no, esto, lo vendo, me llevo este y no pagué un solo impuesto por una riqueza que ni siquiera es creada, que está ahí, que es de propiedad del país, digamos, y que te dan un permiso para extraerla, que esa es la lógica.
La propuesta de nueva constitución que vamos a votar el domingo, si se aprueba o se rechaza, trae un enfoque completamente distinto.
Totalmente distinto.
Respecto de la explotación de recursos naturales, con deberes del Estado específicos para generar valor agregado como una prioridad, de que no es algo, no existe en Chile una política nacional, por ejemplo, del litio, ni hablar del cobre, para generar mayor industria nacional relacionada con la extracción de minerales.
Pues, por cierto.
Sacamos a paladas el mineral sin mayores apropiación nacional para el desarrollo de industria, de tecnología, etcétera. Lo mismo con el hidrógeno. Oye, vamos a China porque es muy...
Pero nos vamos a demorar mucho, po.
Nos vamos a demorar. Bueno, pero podemos ir telemáticamente.
Ya, po. Te cuento algunos puntos del informe, ¿no? Lo que se conoce hasta ahora, porque esto es muy nuevo, muy reciente, llamó mucho la atención porque está muy manido el decir que es histórico, ¿no? Pero de alguna manera nunca se había hecho un informe tan duro con China, ¿no? Si me ayudara un poquitito este computador, que es lento, pero más lento que yo. ¿Te acuerdas que se decía que a la expresidenta Bachelet había echado de las Naciones Unidas, no le renovaron el contrato por su pésima performance en China, que no había querido decir nada? Bueno, en definitiva el informe es bastante duro y inédito como informe de Naciones Unidas y revela serias violaciones a los derechos humanos de China, en particular en la región de Xinjiang, y posibles delitos de lesa humanidad, cuestión que es la más delicada que se puede señalar. El informe, que será publicado hasta hacia finales del día, o sea, va a aparecer mañana, dijo Jeremy Lawrence, portavoz de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, dice, más vale tarde que nunca, este será un momento decisivo. También Human Rights Watch y otro dice que este informe mostrará que ningún Estado está por encima de la ley. Así lo están observando, ¿no? Y entre algunas partes dice que se encontraron serias violaciones a los derechos humanos, que las acusaciones de patrones de tortura son creíbles, y en un detalle, en un análisis detallan posibles crímenes de lesa humanidad. Dice el informe, o el extracto que se ha conocido, se han cometido graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del gobierno de estrategia de lucha contra el terrorismo y el extremismo, la implementación de esas estrategias y políticas asociadas a llevado a patrones entrelazados de restricciones severas e indebidas en una amplia gama de derechos humanos. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes a menudo afectan directa o indirectamente a los auguris, que es una comunidad, y otras comunidades predominantemente musulmanas, dice el informe. Estas violaciones de derechos humanos, como se documenta en esta evaluación, se derivan de un sistema legal antiterrorista nacional que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos y amplios y abiertos que dejan amplia discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes investigativos, preventivos y coercitivos en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente. Este marco, y ya termino, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha llevado a la privación arbitraria de la libertad a gran escala de los miembros uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en los centros vocacionales de educación y entrenamiento, por la sigla en inglés, y otras instalaciones al menos entre 2017 y 2019, además del tema de la tortura y otros en ese territorio.
Y fíjate que horas antes de que se conociera este informe, la cantidad de presiones que hubo lo reveló la propia Michelle Bachelet, pero el embajador de China ante la ONU dijo: nos oponemos firmemente a este informe que puede dañar la cooperación de nuestro país,
sí, claro,
con la ONU. Bien amenazante.
Muy amenazante. Bueno, y estamos hablando con el que disputa la hegemonía mundial, ¿no es cierto? Como diríamos, en el retador, ¿no? Al gigante habitual de la hegemonía mundial que ha sido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, ahora con bastante menos claridad. Y donde China aparece hoy día disputándole en el marco económico y en el marco del bélico, por lo menos equiparando y por lo menos diciendo: mira, ya no hay un solo gran hegemón en el mundo, sino que acá le competimos. Y le compite en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso este ingreso de China en acuerdos de libre comercio con montones de países, incluido el nuestro, ¿no? Y conforme con instalación y con inversión, etcétera. Entonces, este punto de derechos humanos, que en general, bueno, China tiene poder de veto, ¿no? En Naciones Unidas, como sabemos, y en el Consejo de Seguridad. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de sanción se le pueden proponer, si es que se propone alguna, etcétera. Pero es un informe revelador.
El informe no propone sanciones, pero sí hace recomendaciones.
Quiero decir si Naciones Unidas, a propósito del informe, difícil tratándose es un animal muy grande como para expostarlo fácil.
Esto es una sanción moral, escarnio público, un precedente político
muy
en las relaciones internacionales. Desafía este poderío de una de las potencias y me parece que en particular Bachelet, en general el organismo que ella dirige, que es parte del sistema internacional de las Naciones Unidas, ha sido bien corajudo con este informe.
Sí, porque en realidad esto es pararse frente a uno de los gigantes. Puede decirle: mire, usted también, usted no es bueno.
Ella hoy día se para frente al mundo como una ciudadana chilena. Quedar en Ginebra para votar porque cambió
el lugar.
La inscripción electoral. Y me imagino yo para hacer su traslado, como toda persona que tiene que mudarse. Pero sabemos que hoy día va a ser también va a tener una participación muy destacada en la política interna a través de la franja que se va a conocer. ¿A qué hora es? A las 8:40.
¿Cuarto a las 9?
A esa hora es la franja, que es la penúltima.
Mañana cierran las campañas y todo lo demás. Oye, a propósito del plebiscito, apareció hoy día un documento que firman 22 personas con bastante representatividad de algunos sectores políticos. Hay personas de Renovación Nacional, pero no de todo Renovación Nacional. Está Mario Desbordes y Paulina Núñez, la senadora Paulina Núñez.
Hugo Herrera. Del mismo sector.
Hay dos vicepresidentes de la Democracia Cristiana. Está, por ejemplo, nuestro amigo y panelista Tomás Jordán, constitucionalista, que también es de la Democracia Cristiana. El diputado liberal Alejandro Bernales y una serie de profesionales que representan organizaciones distintas, está el secretario general del PPD también, Toro, etcétera. Entonces, este es un grupo que dice cualquiera sea el resultado, propone un acuerdo, establece un acuerdo que ellos ya ratifican, con 9 principios y 18 políticas específicas. Y fíjate que no tenemos el tiempo para verlo, pero en general recoge, yo diría, de leerlo con alguna detención, recoge aquellas cosas más importantes de la Constitución, de la propuesta de nueva Constitución, o sea, el sistema político con modificaciones, pero sin romper lo estructural. Por ejemplo, déjame contarte de 2 cuestiones que son algunas de las que más se han discutido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de los pueblos indígenas. Dice, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y lo explica de esta manera, que quieren una constitución, gane el apruebo o gane el rechazo, se debe terminar construyendo una constitución que despeje el camino para un nuevo trato con los pueblos indígenas, reconociéndolos constitucionalmente, abordando de forma equilibrada demandas históricas como la consagración de grados de autonomía, mecanismos de restitución de tierra que otorguen certezas a todas las partes afectadas, formas de representación política y otros derechos colectivos, especialmente aquellos de carácter cultural y lingüístico. O sea, si tú lo ves, esto recoge casi exactamente, no sé si exactamente, pero es el espíritu concreto de lo que está expresado en el proyecto de nueva constitución. Lo mismo en materia política, lo mismo en Estado social y democrático de derecho, etcétera. Fíjate que es un documento interesante, que por supuesto no tiene la adhesión de todos los sectores, sino que estos que hemos señalado, yo te diría que son independientes, ligados a centros de estudio, gente ligada a la democracia cristiana, a la parte de la prueba, por supuesto, que es la inmensa mayoría estructural de la democracia cristiana, gente ligada a Desborde y Paulina Núñez en Renovación Nacional, Partido Liberal y PPD. Es ese universo que sale esto, porque cada vez más, lo vamos a conversar seguramente en la segunda parte con más detalle, cada vez más el tema del lunes, y el que se empieza a predominantemente a tomar el debate político, porque claro, el lunes, por ango por manga, como dicen por ahí, tenemos que seguir pensando en cómo le damos continuidad política y cómo terminamos con una nueva constitución en Chile de todas maneras, digamos, que eso parece ser algo que no se puede evadir ya definitivamente.
O sea, el lunes podemos tener una nueva constitución, pero un tremendo desafío de implementación. O no tener ninguna, estar con la constitución del 80, pero cumplir los compromisos de la propia constitución, porque la reforma constitucional y el plebiscito de entrada han mandatado a que la constitución debe ser distinta.
Esa es la interpretación al menos que hace el gobierno, bueno, y que todos reconocen que no, que la constitución del 80 se murió, que aquí hay que tener otra. Vamos a ver si eso se cumple, ¿no? Pero
claro, hay que ver si se sostiene ese discurso desde la posición triunfal.
Si gana el apruebo, hay una cosa que es bastante evidente. Si gana el apruebo, hay un camino evidente, claro y concreto.
Sí, hay además un conjunto de normas transitorias, obvio, que establecen plazos, un horizonte bien claro. Clarísimo. Además de las reformas que acordaron.
Por eso, yo me refiero, hay un camino concreto de reformas que se pueden hacer muy rápidamente y que son algunas bastante obvias, digamos, estado de excepción, entre otras. Pero si gana el rechazo, efectivamente, más allá de las preferencias de cada uno, queda lo que queda estrictamente es la Constitución del 80. Y queda una suerte de acuerdo en el aire político de que hay que hacer una nueva Constitución, continuar con el proceso, pero no sabemos ni cómo, ni bajo qué premisa, ni con qué mecanismo, y mucho menos cuál es la base de la cual tú partes. Entonces, claro, en términos de certeza e incertidumbre, no hay duda que una opción tiene mucho más certezas que la otra.
¿Vamos a una pausa?
No tengo ganas de ir a una pausa, pero si tú quieres, bueno, ya.
Vamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile los invitan cada miércoles a las 21 horas a escuchar el programa ¿Por qué suena raro? La música contemporánea, su historia y principales hitos serán sus protagonistas. Cada miércoles a las 21 horas, ¿Por qué suena raro? En el 102.5 FM. Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
¿Qué apruebo cuando rechazo? ¿Más digo que el cambio apruebo? ¿En qué tablero me muevo? ¿Soy peón, alfil o acaso pienso que si ahora aplazo los cambios para un después, en que se olviden tal vez los sueños de hoy en día, el país se dormiría atornillado al revés? Enfrente mejor el futuro con libros de historia y ciencias políticas. Navegue en nuestra nueva página, prosaypolitica.cl. Última semana de ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. Teléfono 22-341-8011.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con Clarisa Hardy, antropóloga, quien fuera ministra y presidenta, por supuesto, de la... Yo siempre digo, aquí empiezo yo a tener problemas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Instituto Igualdad.
Del Instituto Igualdad, no, si lo hago por molestar un poco. Querida Clarisa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás tú?
Ah, me hacía falta algo de humor en estos días, un poco
gripado. Bienvenida, Clarisa. Quiero partir preguntándote en tu condición de una de las mujeres socialistas cercanas a Michelle Bachelet, por lo que se espera, porque se ha convertido en la figura del día después de la publicación del informe contra China, donde habla de graves violaciones a los derechos humanos, posibles delitos de lesa humanidad incluso, que se esperaba tampoco, ¿no? O se había desacreditado tanto la misión que ella cumplió cuando estuvo allá. Pero además, ella ya a esta hora es una ciudadana chilena común y corriente, no es funcionaria de las Naciones Unidas, termina su mandato y aparece en la franja dentro de poco rato. ¿Qué rol crees tú que puede tener? Ya queda un día de campaña, pero ¿cuánto mueve la aguja, como se da a pensar hoy?
Bueno, yo creo que de todos los expresidentes de este país, si alguien podría moverla, es Michelle Bachelet. Digo porque ha habido mucha polémica en torno a presidentes que la precedieron. Bueno, descontando a Piñera, que está escondido. Mucho en torno a Ricardo Lagos. También Eduardo Frei y Ruiz Tagle. Incluso vi por ahí un sondeo, no sé, recuérdenmelo ustedes, en donde se preguntaba cuánto influían los expresidentes.
Sí, fue un sondeo de, no me acuerdo la institución, pero era algo así como 4-5%.
Sí.
Excepto Michelle Bachelet, que parecía con 18%. Ahora, como están en cuestión, vamos el domingo vamos a evaluar qué tan cerca o lejos han estado las encuestas a propósito de todo esto. Pero contestando tu pregunta derechamente, Yasna, creo que sigue siendo una figura importante en este país, en el mundo, por cierto, vinculado a, yo creo que mucho para las mujeres. Creo que es su voz en el mundo femenino es importante. Y también en este mundo que culturalmente estuvo cercano a la apuesta de la nueva constitución y que pudiera estar dudoso, si es que todavía hay un porcentaje de personas que todavía tienen que ser persuadidos con alguna argumentación de aquí a la elección, ella es una de las voces que podría tener influencia.
Además, Michelle Bachelet puede representar para una parte, ¿no? Para un mundo, ¿no? Un mundo más politizado, más estructurado, digamos. Una suerte de nexo más amigable entre lo que podría uno llamar el mundo de Apruebo Dignidad y de lo que fue la Concertación. Es como una persona que puede caer bien en ambos espacios, que tiene puntos de encuentro entre Frente Amplio, Ponte Tú y la Concertación, cosa que no ocurre con Lagos, por ejemplo, que derechamente genera mucho más resquemores en el mundo del Frente Amplio, por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente puede generar un mover un poco más que otro, pero siempre hablando de un mundo más cercano a la estructura política, y no tanto en este mundo de que no sabemos qué va a ser ni qué piensa, que antes no votaba y que hoy día pues está convocado obligatoriamente a hacerlo.
Ahora, en el mundo que habitualmente no votaba, uno era el mundo juvenil. Y todo indica que efectivamente la voz de Michelle Bachelet, volviendo a la pregunta, puede que al mundo juvenil le diga poco, porque cuando ella gobernaba, digamos, era muy chico además.
Aunque le tocó, aunque recuerda que le tocó la gratuidad en la educación después del movimiento de 2011, que le tocó a Piñera, pero a ella le tocó implementar las consecuencias, los efectos de ese gran movimiento.
Sí, sí, también, pero ese ya era un mundo que estaba en la universidad.
Y que hoy día ya no son jóvenes.
Claro.
O sea, entonces, son jóvenes, pero
o sea,
no
todos
tanto.
Son jóvenes, ¿o no? Clarisa, nosotros... ¿Quién no es joven? Nosotros
no
somos,
nada,
nosotros
no
somos jóvenes, ¿no?
No hay nada más relativo que la edad, es cosa poner a alguien 10 años mayor que nosotros.
Es tremendo cómo se mueve, esa aguja sí que se mueve con uno.
Y, lamentablemente eso no la podemos atajar. Pero están también los que habitualmente no votan, que son, o que han sido, que solamente despertaron para el plebiscito de entrada, que son los sectores populares, porque se vio que había habido un aumento precisamente electoral en esos sectores que habitualmente no votaban. Ese es un mundo al que también Michelle Bachelet le puede hablar. Cuando tú hablas no solo al mundo politizado, pero por eso yo decía sobre todo mujeres y de sectores populares, yo creo que hay todavía un reconocimiento a lo que Michelle Bachelet ha significado ahí.
O sea, podría tener un efecto. Claro, la gran incertidumbre es cuán confiables son las encuestas, porque si bien tuvieron bastante ojo o bastante rigurosidad respecto al resultado final en los últimos días previos a las elecciones, en la segunda vuelta presidencial, no hacían las primarias.
No, para nada.
Esta vez tienen un desafío muy importante, y es dimensionar qué opinan las personas que no responden encuestas, que son presumiblemente las que se van a incorporar, las nuevas que se van a incorporar este domingo, porque el voto es obligatorio, que es precisamente el mundo popular, donde en general predomina o se concentran las abstenciones. Claro, es la primera vez que tenemos una elección con voto obligatorio e inscripción automática, porque cuando tuvimos voto obligatorio,
la inscripción era voluntaria.
Era voluntaria. Y de hecho el padrón no cambió nunca hasta la inscripción automática, el padrón electoral. Entonces, sería un tremendo fracaso de las encuestadoras y probablemente de la disciplina el triunfo del apruebo.
Bueno, esa es otra cosa que se va a evaluar probablemente el fin de semana, no solo el rumbo de lo que viene en el país, sino qué va a pasar también con todas estas empresas que se han dedicado a encuestar durante todos estos años, si es que están, porque hay contradicciones muy fuertes. Sí, las encuestas no son contradictorias ellas. En general, todas las encuestas han tendido a mostrar tendencias similares, pueden variar los porcentajes. Pero están estos otros estudios que se hacen sobre la base de interacciones en Internet, que aplican también modelos predictivos. Y en esos análisis, el apruebo y el rechazo están empatados. Hay que explicar, sí, que tú puedes empatar en las encuestas, puedes empatar en los modelos predictivos, pero las elecciones...
En las elecciones no se empata.
No, se gana con un voto. Ahora, uno podrá decir qué significa ganar con solo un voto, que no es lo mismo que ganar con muchos votos de diferencia, pero es otro cuento. Pero además es la sensación que las personas tienen en los territorios. Se habla mucho de que hay una suerte que a diferencia de otras experiencias electorales, el voto vergonzante, por decirlo de alguna manera, es el voto del apruebo, no el del rechazo. Como que el rechazo la lleva, porque como ha tenido amplificación en los medios de comunicación, no en la Radio Universidad de Chile, digo, en los medios, en otros medios más tradicionales, pareciera ser más vergonzante el voto del apruebo, porque es como admitir algo que no está de moda, por decirlo, ¿ah? que no se ve ganador.
Es la llamada, espiral del silencio, la teoría de Noel Newman.
Y ahora, yo repito lo que me han contado personas que están en trabajo territorial permanente este periodo. Ellos lo que perciben, golpeando las puertas en las casas, en las ferias, es un clima mucho más favorable al apruebo de lo que revelan las encuestas. No digo que sea arrollador, digo que es mucho más favorable de lo que las encuestas mostraron. Y como además se interrumpen las encuestas a los 15 días antes, y buena parte de los indecisos que habían 15 días antes, no sabemos ni de los hechos que han ocurrido posteriormente, que pudieran inclinar decisiones de voto, tampoco va a haber capacidad de las mismas encuestas que eventualmente si se hubieran aplicado hasta el día de, como en otros países, una semana antes, y en otros países hasta uno o dos días antes, pudiera ser que dieran también otros resultados.
Sin duda. Clarisa, pero a esta altura ya estamos entregados a la encuesta de verdad, que es el domingo, y que como tú bien dices, no hay empate. Alguien va a ganar. Una de las dos opciones va a ganar. Aparentemente no debería ganar por mucho. Por lo tanto, el clima de si gana el apruebo, evidentemente hay un proceso que sigue, pero que sigue sobre bases bastante claras, digamos, sobre un nuevo texto constitucional que ahí va a estar y sobre el cual hay interés en hacer algunas modificaciones, correcciones, precisiones, y por lo demás hay un montón de leyes que hacer, 60 al menos, para implementar la Constitución. En el caso contrario, y en el que te quiero poner, no porque crea que necesariamente sea el más posible, sino que porque es el más incierto. Entonces, ¿qué debería ocurrir a tu juicio si llegara a ganar el rechazo? ¿Cómo se sigue en este proceso?
Ya, es decir, yo no te puedo contestar, no me quiero poner en este escenario.
No, porque el escenario incierto. Yo te insisto en ese punto. El escenario de la prueba es evidente por dónde se va. No hay que hacer mucha elucubración y ya habrá. Tiene que funcionar el Parlamento, tienes que legislar. Hay ciertos acuerdos que ya están bastante explicitados respecto de cosas que se quieren modificar, etcétera. Pero en el escenario del rechazo tenemos desde el método, desde qué seguir y desde una sola certeza de que se aplica la Constitución del 80.
Bueno, partiendo por ahí, porque esa es otra cosa que se ha como edulcorado, ¿eh? Como los que lideran visiblemente la campaña del rechazo pasaron a ser ya, desapareció el rostro más tradicional de la derecha.
No, que es insólito el cuento. La derecha no existe.
No. Entonces, solamente ahora tú tienes a la centroizquierda peleando. Esa es la imagen que existe. Pero, en fin, para que no haya ninguna duda, se parte de donde tú dices. Y la única certeza que tú tienes con el rechazo es que sigue vigente la Constitución del 80. Esa es la Primera condición a saber. Nadie ha suscrito por parte de las fuerzas del rechazo un documento en el que comprometan nada que esté puesta la responsabilidad política de quien lidera la propuesta del rechazo. A diferencia de la prueba que tú señalas, hay un acuerdo y alguien podrá cobrarlo porque están todas las 10 firmas que suscribieron ese acuerdo. Tú podrás cobrarlo.
Pero hay un acuerdo de Chile Vamos, de los partidos de Chile Vamos.
No está firmada por ningún dirigente. Hubo un texto de ideas gruesas que no tiene la suscripción de nadie. Es como, miren, no sé si han visto ustedes una estupenda intervención que tuvo Paulina Veloso delante del ex candidato convencional del rechazo, sabemos ahora, René Cortázar.
Sí, la vimos.
Le leyó lo que él comprometió en su campaña, que entre otras cosas estaba de acuerdo con la plurinacionalidad, y hoy día es rostro del rechazo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Yasna, sí, la derecha dijo puras cosas lindas, todos los títulos, en el fondo es, miren, da lo mismo, vota el rechazo y la vamos a hacer re bien, porque vamos a recoger casi todo lo que está. No hay un compromiso suscrito en la materia. Yo podría decir que eso es parte de la campaña electoral del rechazo. Porque lo único que sabemos es que rige la Constitución del 80, pero que no hay acuerdo sobre el procedimiento, sobre quiénes y cómo se va a redactar y cuáles van a ser las bases sobre las cuales se va a redactar. En la anterior sabíamos una, había una página en blanco y dos tercios, la regla de los dos tercios, para votar las normas constitucionales y el acatar todos los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el gobierno de Chile. Ojo, yo creo que cuando escribieron eso estaban pensando en los tratados internacionales.
De libre comercio.
De todas esas cosas, de los del libre comercio, porque cada vez que se habla de los derechos sociales salen, eso es muy caro, perdón, se suscribieron todas esas convenciones, todas. Así que eso que ahora les parece caro era parte de lo que estaba comprometido a ser respetado. Voy a partir de ahí. Bueno, ¿ahora cuál va a ser? ¿De nuevo una página en blanco? ¿O vamos a recoger los textos que ya están? Hasta eso está incierto, porque uno podría decir, partimos con distintas propuestas constitucionales que hay. La población ya rechazó la del 80, por lo tanto esa no debiera ser. Pero ¿volvemos a página en blanco o volvemos a textos que están, ni siquiera eso está presente? Y la derecha está complicada porque no llega a acuerdo de cómo lo va a hacer. Si hay plebiscito de entrada o no hay plebiscito de entrada, si es con convencionales electos o no es, o si es, porque han surgido ideas de que sean comisiones de expertos.
Sí, claro.
Y por ahí no va a faltar alguien que diga, ¿y por qué no lo hace también el Parlamento? Es pura incertidumbre. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a un panorama incierto. Si es que alguien habla de que las inversiones enfrentan incertidumbre, es prolongar, porque podría ser el argumento que dan, pero se acaba la incertidumbre el 5 con un apruebo que ya se sabe cuáles son las bases y hay acuerdos de reforma que están expresamente dichas. Pero en la siguiente tú le prolongas a la sociedad chilena y al país un proceso largo, incierto también en sus resultados, quien te garantiza que lo que de ahí salga tenga un plebiscito de salida que logre sacar de nuevo mayoría. Vamos a seguir cada vez con esto y entonces creo que se profundizaría la incertidumbre. Ahora, no quiero ser tan catastrofista y decir que la rueda del destino se acabó. Bueno, si ocurriera esto, habrá que llegar a los acuerdos más sensatos posibles para acortar periodos, para garantizar que sea plenamente democrática, paritaria, que haya representación indígena. Bueno, está también el cómo se formula ahora la presencia de independientes.
Clarisa, este tema de la paciencia de la ciudadanía es bien importante, ¿ah? ¿Eh? porque además de este horizonte incierto que se nos presenta con un rechazo, digamos que también hay un timing bastante gradual con el apruebo, pero mucho menos que partir de cero. Y partir de, en realidad no sabemos de qué número, porque podría ser de menos 5, de 2, no sé, pero bueno, tal como tú dices. Pero estamos próximos a cumplir 3 años desde el estallido social, y la verdad es que no hay ningún avance en materia de reformas sociales, mucho menos estructurales, para satisfacer lo que se expresó como las demandas más importantes de las personas. Y en cambio lo que hay es una inflación galopante que ha empobrecido a la gente. Entonces, ¿hasta cuándo apelamos a la paciencia ciudadana? ¿Qué riesgo hay de ir volviendo a niveles de conflictividad social más altos?
Bueno, acá hay una tarea, eso es algo que también... también hay que zanjarlo el mismo 5, y es que habida ya cuenta de la decisión ciudadana, el gobierno tiene que jugar un rol determinante. Y no solo llevar adelante las reformas que tú mencionas, estas estructurales, que de hecho ya han sido anunciadas. La previsional estaba al borde de ser ingresada y se optó precisamente por el clima que hay en este minuto que quede zanjado el plebiscito para ingresarla. En la de salud es la otra que ha sido anunciada muy genéricamente que va a ingresar, la tributaria ya está encaminada, y entonces lo que hay que resolver más bien, Yasna, a tu inquietud, es cómo gestionas la agenda corta, no la agenda estructural. Y probablemente la más decisiva tiene que ver con estas dos cosas que están puestas en como primeras prioridades, que es seguridad en un sentido amplio, la seguridad frente a la violencia y también la seguridad frente a la espiral de inflacionaria, al hecho de que si bien los empleos han aumentado, ha aumentado mucho también la informalidad y los salarios están desvalorizados dada la inflación. Yo creo que ahí hay una agenda corta, urgente e inmediata que este gobierno sí o sí va a tener que afrontar, cualquiera sea el resultado del plebiscito.
Sin duda. ¿Y cómo ves tú que está la estructura del gobierno? Que ese otro punto que no lo ha pasado bien, al margen del tema del plebiscito, con los problemas de Araucanía, con seguridad, etcétera, y la necesidad aparente de cambios de gabinete, de resolver el problema de dos coaliciones que no necesariamente conversan con fluidez. La salida de Janet Vega de alguna manera reveló también parte de esa conflictividad interna. ¿Cómo estás viendo tú el desempeño del gobierno en esa estructura?
Bueno, está claro y ya no hay quien no lo dice, no deje decirlo, que va a haber cambio de gabinete, va a haber cambio de gabinete. Sí. El punto, la discusión a mí a veces me parece un poquito... En las formas más que en el fondo. Entonces, son quiénes se mueven dónde y quiénes ponen, y el reclamo de algunos partidos que quieren roncar más y tener una vez. Cuando la pregunta es un cambio de gabinete con personas lo más idóneas posible para la gestión de lo que responde a cada una de las carteras que van a ser sustituir a su quienes las dirijan, pero sobre todo, ¿con qué proyecto, con qué objetivo?
Lo que pasa, Clarisa, es que la idoneidad, en este caso entiendo, es la densidad técnica, por cierto, pero también hay un punto, una fragilidad enorme en el Parlamento de este gobierno, y por lo tanto la idoneidad también pasa por garantizar votos. Y en ese sentido es que el PPD lo ha planteado de manera bastante... ¿Cómo
evidente
decirlo? Directa, sin sutileza, pero en el PS también se ha planteado la necesidad de que se incorpore a esa coalición al comité político.
Sí,
porque tiene más votos en el Parlamento.
Parece razonable por lo que tú dices, porque lo que es ir, súmale, de ganar el apruebo no son 60 las leyes, a mí me han dicho que son 133.
Son al menos 60, al menos, de ahí parte.
Ya, pero en todo caso una gran cantidad.
Muchas, súmale, son muchas.
La agenda legislativa que va a tener que acompañar el proceso para, digamos, para la implementación de la Constitución e inclusive aquellas cosas que se quieran reformar, más la agenda legislativa gubernamental, es decir, el nivel de exigencia en el Congreso es tremendo y por lo tanto la sintonía del gobierno con ese Congreso debe ser muy fina. Yo eso lo asumo. La pregunta que me hago es si tú realmente resuelves. Porque aquí quiero ir a algo más de fondo, que tiene que ver con la parlamentarización de los partidos. Ha dificultado mucho que el que tú tengas representantes en el gobierno y aún así el Congreso se allane a ser parte de la alianza oficialista como correspondería. Creo que hay un hoy día hay que hacer una discusión muy de fondo sobre los actuales partidos políticos, sus responsabilidades en el Congreso y en el gobierno para llegar a acuerdos de que cuando tú haces razonables peticiones de tener representación en el Ejecutivo como contraparte de aquello, ¿aló?
Sí, te estamos escuchando.
Ah, perdón. Que como contraparte de eso, tú seas lo más respetuoso de las decisiones que vas a adoptar junto con tus representantes en el Ejecutivo.
Ahora, con la conducta de los parlamentarios respecto al Ejecutivo no ha sido de lo más leal que se haya visto.
Pero hace mucho tiempo que eso ya...
Eso es lo que estoy diciendo, Yasna, por eso importa tanto la discusión de quiénes están con cuál es la estrategia para la cual tú diseñas este ejecutivo. Tiene que ser un ejecutivo que le presente al país y obviamente al Congreso una estrategia que le diga: esta es mi visión de largo, mediano y largo plazo, de reformas que van a empezar probablemente en este gobierno, pero van a tener que ser continuadas en otro gobierno, profundizadas, digo, pero sobre todo cuál es en relación a la agenda, esta corta que digo, la agenda más cotidiana, la agenda que tiene que ver con las condiciones de vida de la población en los próximos 4 años, en las 2 grandes áreas que hemos mencionado, sin duda.
Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad, ex ministra de Desarrollo Social, antropóloga, te queremos agradecer como siempre tu gentileza de conversar con nosotros, siempre un gusto hacerlo.
Y muchas gracias por la invitación y bueno, que nos vaya bien el domingo.
Conversaremos después de eso, pues la próxima semana segura en unos días más estaremos evaluando en dónde estamos parados.
Muy bien.
Gracias Clarisa, que estés muy bien.
Gracias Yasna. Chao Felipe.
Chao, buenas hasta noches. Bien. Y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Faltan 2 minutos para las 8. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. We'll be right back.